La última conferencia de este ciclo va dedicada al drama histórico y tengo que titularla, naturalmente, Introducción al drama histórico, puesto que solo trato de algunas de las formas dramáticas del drama histórico contemporáneo español. No deja de ser curioso el hueco que en la bibliografía sobre el teatro occidental contemporáneo, y no me refiero solo al español, existe acerca de lo que podríamos llamar la nueva ola del drama histórico en Europa y América durante los años anteriores y posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Basta recordar los nombres de Eliot, Anhui, Montherlant, Arthur Miller, Bertolt Brecht, Fritz Hofwalder, Rolf Hochhuth, Peter Weiss, Aimé Césaire o Rodolfo Usigli. O en España, aparte, claro, del gran adelantado Valle-Inclán, García Lorca, Alberti, Buero Vallejo, Sastre, Muñiz, Martín Recuerda, Domingo Miras. En nuestro tiempo, la vuelta al drama histórico suele producirse desde una aguda conciencia histórica de las contradicciones del presente, con intención de revelar las fuerzas subrepticias o patentes que lo configuran. La elección de la materia histórica mediante personajes y situaciones problemáticas del pasado, un pasado también problemáticamente abordado, apunta en efecto a hacer visible, distanciándola, la realidad histórica del autor y sus públicos, con intención de provocar en estos una toma de conciencia de las contradicciones latentes, así como una subsiguiente, eso es el ideal perseguido, una subsiguiente toma de posición, ideológica o no, que conduzca a una posible acción coherente que transforme, desviándolo o alterándolo, el proceso histórico en marcha. Por su invitación a asumir esas contradicciones puestas en relieve por el nuevo drama histórico, este, aunque no sea siempre explícitamente político, supone en su raíz intencional la necesidad o la posibilidad de una opción política. Por parte del dramaturgo, el drama histórico suele ser el resultado de una acción intelectual previa de desenmascaramiento de la historia, a la vez en el pasado y en el presente, que como toda acción de desenmascaramiento desemboca en una auténtica operación de desmitificación. El drama histórico contemporáneo es, por ello, un ejercicio serio de desalienación, pues lo que se propone en última instancia es mostrar la no existencia de ningún tipo de fatalidad, de destino, de determinismo, núcleos siempre de una visión trágica, pero antihistórica de la historia. La función del nuevo drama histórico, una de ellas, es la puesta en disponibilidad del sujeto de la historia presente, el público, incitado a reconfigurarla o juzgarla a partir y en virtud de la plasmación analógica que el dramaturgo le ofrece en la acción dramática del proceso de la pérdida de esa misma disponibilidad por parte del sujeto de la historia pasada, es decir, del sujeto del drama. La homología o analogía, según los casos metafóricas o simbólicas, claro, no literales, de las situaciones históricas, la de los personajes del drama y la de los espectadores, son suscitadas por el dramaturgo para provocar precisamente su destrucción. Lo que fue, pudo no ser, pero fue por una serie de razones o sin razones que el drama asume. En cambio, lo que es, y es aquí donde funciona la analogía u homología con el fue, podría no ser o ser otro de lo que es, y es aquí donde se produce la ruptura de la analogía entre el es y el fue, entre el presente y el pasado. En consecuencia, el propósito medular de la confrontación analógica entre pasado y presente que el drama histórico propicia es la de negar dialécticamente la necesidad y la racionalidad de esa misma analogía. Es decir, todo drama histórico contemporáneo es esencialmente antideterminista. El ejercicio de desmitificación, a la vez del pasado y del presente, que caracteriza al nuevo drama histórico, debe tener, o a lo menos lo pretende, su contrapartida o su correlato en el ejercicio de liberación del espectador, tanto del pasado mitificado como del presente en vías de o en peligro de mitificación. Visto así, el drama histórico contemporáneo resulta ser, y en ello está su más profundo sentido, una especie de cortacircuito dialéctico de la continuidad fatal del pasado y el presente. En esta conferencia voy a analizar brevemente algunos de los modelos en sentido estético y sociológico y uno de los procedimientos de construcción, hay otros que no puedo tocar aquí, que me parecen más representativos del drama histórico español del siglo XX. Los modelos que me propongo considerar responden respectivamente a visiones distintas de la historia. Aunque el primero y más revolucionario de esos modelos es, sin duda, el que Valle-Inclán acuñó en 1920 con su farsa y licencia de la reina castiza y ultimó en La hija del capitán, no estrenada todavía, como ustedes saben, la obra es de 1927, un año antes de que Bertolt Brecht estrenara en Berlín su ópera de Cuatro perras, me parece conveniente mencionar, sin detenerme en su análisis, el tipo de drama histórico que más éxito público alcanzó en España durante las dos primeras décadas del siglo XX y cuyo máximo representante, como ustedes saben, fue Eduardo Marquina. Surgido en plena crisis de la conciencia nacional después del desastre del 98, en un contexto histórico desgarrado por graves problemas políticos, sociales y económicos, este tipo de drama histórico, estribado en una visión apologética del pasado, vuelve la espalda, lo mismo que cierto tipo de drama histórico que se produce inmediatamente después de la Guerra Civil, vuelve la espalda a las duras realidades del presente e, ignorándolas, se lanza a inventar un pasado histórico español mediante el rescate de unos mitos nacionales encarnados en tipos histórico-legendarios propuestos como patrones de un modo de ser valioso, considerado valioso, y de unas esencias nacionales eternas. La función de este teatro fue la de suministrar a la conciencia nacional en crisis unos arquetipos que plasmaran las llamadas virtudes de la raza: nobleza, valor, caballerosidad, pasión, generosidad, espíritu de sacrificio, fidelidad, etc. A través del entusiasmo lírico y de la comunión sentimental de autor y público con unos valores supremos de raza, el pasado español, encarnado en unas figuras heroicas de excepción, impone sobre la escena su esplendor retórico, a la vez que propone una lección de grandeza que exalte el espíritu patriótico y lo reconcilie consigo mismo. Se trata, naturalmente, de un teatro aproblemático, desprovisto de todo sentido crítico, pues que en él no se invita a meditar en la historia ni en su significado, sino a comulgar con unos ideales en los que se fija la esencia de lo español y de su supuesta trayectoria histórica. El sentido fundamental de ese teatro brillante y superficial es el de rescatar la tradición eterna, llamada así, oponiéndola a la realidad histórica, de modo tal que ésta quede redimida y sustituida por aquella. En el fondo, y a pesar de la estética aparentemente antirrealista en que presume fundarse, este modelo de drama histórico, poético, entre comillas, está empeñado en la misma operación ideológica deshonesta que señalábamos como propia de la dramaturgia del realismo burgués o realismo de la apariencia. Aunque no responda en absoluto a la nueva concepción del drama histórico contemporáneo, ligado como está a una estética teatral decimonónica y a una visión aproblemática de la historia, He juzgado, sin embargo, pertinente, por razones de perspectiva histórica, mencionar de pasada este tipo de drama, aunque solo sea para contrastarlo en el punto cero con el nuevo modelo que Valle Inclán instaura. Valle Inclán hace preceder su farsa y licencia de la reina castiza del siguiente apostillón, citado, y es de rigor hacerlo, que es la formulación extremadamente condensada de su previa toma de posición estética e ideológica frente a la realidad histórica dramatizada. Corte isabelina, befa septembrina, farsa de muñecos, maliciosos ecos de los semanarios revolucionarios, La Gorda, La Flaca y Gil Blas. Mi musa moderna enarca la pierna, se cimbra, se ondula, se comba, se achula con el ringorrango rítmico del tango y recoge la falda detrás. Un año antes, en el poema Aleluya, de la Pipa de Keith, identificaba la musa moderna con la musa grotesca y veía en esta la forma de expresión adecuada al sentido de la realidad histórica española coetánea. La adecuación del significado de la realidad y su forma de expresión artística respondía a su vez a la necesidad de acordar coherentemente la visión ideológica y la visión estética resultantes de la posición adoptada por Valle Inclán tras largos años de brega frente a las deformaciones y las causas de esas deformaciones de la historia contemporánea española. El término lógico del largo proceso, repito, a la vez ideológico y estético, del ciudadano y escritor Valle Inclán, es la visión grotesca de la realidad histórica inaugurada en la farsa y licencia de la reina castiza. El lenguaje achabacanado y de achulada declaración utilizado por Valle Inclán, usado en su farsa, responde a una norma estilística que no solo es reflejo expresivo del mundo degradado que el autor presenta en escena, sino instrumento máximo de diferenciación entre y de distanciación entre este y la realidad histórica dramatizada. Mediante un lenguaje y unas acciones en explosiva contradicción con los valores tradicionales de que son portadores los personajes que lo sustentan, presenta el dramaturgo lo que de fantoche hay en cada uno de los modelos o tipos históricos elegidos. Modelos, no se olvide, tanto de la monarquía, la aristocracia y el gobierno como del pueblo, pues la degradación es expresada en los dos polos de la sociedad tradicional, monarquía y pueblo. Ahora bien, lo transpuesto grotescamente en la farsa no es solo la España isabelina, sino un tipo de sociedad tradicional a la que la sociedad española ha sido tan aficionada a mitificar, tanto en el momento histórico en que Valle Inclán escribía, como antes o después. Los nombres podrán cambiar, pero no sus significados. La finalidad primaria de la visión grotesca de la historia española era la de provocar en el espectador la conciencia de extrañamiento necesaria con respecto a su propia realidad histórica. Solo de esa conciencia de extrañamiento que le transformaba lo extraño en extraño lo familiar, era posible alterar sustancialmente la mirada histórica del espectador. La estética del grotesco, aplicada por Valle Inclán a la historia, lejos de ser solo una opción puramente formal, como algunos han dicho, era mucho más radicalmente un procedimiento de transformación ideológica de la visión histórica de la realidad. Sin embargo, Valle Inclán se dio cuenta inmediatamente de que la visión grotesca de la historia y su correlato estético, la farsa, implicaba un peligro: imposibilitar la identificación entre el espectador y su realidad histórica. La visión grotesca de la historia procuraba, cierto, el distanciamiento, el cual era la condición sine qua non, pero de carácter instrumental, para la transformación del punto de vista desde el que debía verse la historia. Quedarse en la mirada distanciada no le pareció suficiente. Valle Inclán en ese momento fue mucho más allá de los seguidores del distanciamiento brechtiano, no de Brecht, de los seguidores. El esperpento fue la solución estructural del problema planteado, integrar dialécticamente la mirada distanciada, consustancial a la visión grotesca de la realidad, y la visión identificada, consustancial a la visión trágica de la realidad. Raro es el crítico que no ha señalado lo que de esperpéntico había en la farsa y licencia de la reina castiza. Tal afirmación no me parece del todo exacta. En la farsa había, en efecto, procedimientos artísticos similares a los utilizados más tarde en el esperpento, pero todavía no se daba lo esperpéntico, puesto que esto solo se dará cuando Valle integre, como ya dije el día anterior, dialécticamente, la visión grotesca y la visión trágica de la realidad, integración no dada todavía ni en el ciclo mítico de las comedias bárbaras ni en el ciclo de la farsa. El esperpento, por virtud de esa integración, irá más allá, según dije también en una lección anterior, tanto de las formas del teatro del grotesco como de las formas del llamado teatro épico. El esperpento, en mi opinión por lo menos, es la forma de expresión dramática de la realidad más ambiciosa por integradora de las creadas por el teatro occidental contemporáneo. La diferencia fundamental, para resumir, entre la visión grotesca de la historia en la farsa y licencia de la reina castiza y la visión esperpéntica de la historia en la hija del capitán, sin que sea óbice la similaridad de procedimientos estilísticos, radica, a mi juicio, en esto. La visión grotesca, al dar deformada en el escenario la realidad histórica, distancia de esta la mirada del espectador, primer paso para una terapéutica de la mirada, pero no le conduce a ningún tipo de identificación entre el universo deformado del drama y su propio universo, no menos deformado. La visión esperpéntica, en cambio, al presentar simultáneamente el estereotipo de la realidad histórica y su imagen deformada, obliga al espectador a detectar idéntica relación en su propia circunstancia histórica. Una segunda visión de la historia es la que podríamos llamar la visión dialéctica. El dramaturgo que con mayor profundidad y más brillantemente la ejemplifica es sin duda Buero Vallejo. Hasta el momento ha estrenado 5 dramas históricos, 4 con materia española, Un soñador para un pueblo, Las meninas, El sueño de la razón, La detonación, y uno basado en un episodio de la Francia prerrevolucionaria del siglo XVIII, el concierto de San Ovidio. O sea, yo en esta conferencia voy a considerar las líneas mayores de fuerza de 3 de sus dramas históricos españoles, no La detonación, porque aunque la he visto, no puedo decir que haya visto la obra de Buero, sino un montaje pobre y una actuación pobre de esa obra que no me permite emitir ningún juicio. Los tiempos históricos respectivos de los 3 dramas españoles, por el orden en que los he citado, Un soñador, Las meninas, El sueño de la razón, son la España reformista dieciochesca del despotismo ilustrado, la España inquisitorial, formalista y corrompida de Velázquez y la España represiva de los años del terror de Fernando VII, la de la vejez de Goya. En Un soñador para un pueblo asistimos al proceso de derrota y fracaso de los sueños reformistas del ministro Esquilache. Sus sueños, llevados a la acción mediante medidas concretas, se fundan en la creencia y en la esperanza ilustrada de que el pueblo, provisionalmente en situación de minoría de edad política, llegará a ser, si se le suministran los medios y la ocasión, mayor de edad políticamente, y podrá comprender y ser dueño de sus destinos cuando alcance la edad de conciencia que le haga libre porque responsable. Frente a esta gestión política afirmativa se opone subrepticiamente otra de signo negativo que parte del principio políticamente establecido e interesadamente inamovible de que el pueblo es siempre y por definición menor de edad e incapaz por naturaleza para comprender y al que por lo tanto no vale la pena educar. Consecuentemente, es lícito y es lógico desde esa segunda apreciación del pueblo manipularlo como instrumento ciego, incapaz de transformación interior orgánica, incapaz de lucidez e incapaz de juicio. La única precaución a tomar, dada la peligrosa impredictibilidad del instrumento, es la de controlar su ceguera mediante el uso apropiado de algunos mitos con función de cebo, como son los del patriotismo nacionalista o la tradición sacrosanta, haciéndole creer, para eso está la propaganda organizada desde arriba, que es él, el pueblo, quien decide por la violencia la marcha de la historia. En el drama asistimos al triunfo de la gestión política negativa. Esquilache, para evitar una guerra civil, renuncia al poder y a su sueño reformador, pero no sin desenmascarar a los verdaderos culpables, entregándolos al juicio del pueblo, único que tiene el derecho de juzgar, pero que no los juzgará porque, manipulado como objeto, se le habrá alienado la capacidad, la oportunidad y el derecho de juzgar. En Las Meninas se nos convierte en testigos de un mundo caracterizado por la corrupción moral, la irresponsabilidad individual, la ocultación de la verdad, el formalismo retórico y hueco, el dominio de mitos que no son sino flatus voci, el de la grandeza de la patria, la pureza de la fe, el orden y la felicidad, pero que funcionan como instrumentos, otra vez, de alienación al servicio del orden establecido, que declara como ilegal toda puesta en cuestión del orden y de sus fundamentos, todo conato de rebelión, todo asomo de protesta y todo desacuerdo. En el interior de ese mundo, Velázquez, el intelectual, vive, como él mismo afirma, el tormento de ver claro en este país de ciegos y de locos. Pero esto no basta. Velázquez aprende de Pedro, antiguo modelo del pintor y representante del pueblo, cuya vida ha consistido en convertir, arriesgándose en acto, lo que es actitud intelectual en Velázquez, que no basta la voluntad de no pactar. Cuando Pedro muere en la calle a manos de la justicia oficial por haberse rebelado contra la injusticia real, Velázquez rompe el silencio y, asumiendo la muerte de Pedro, dice públicamente la verdad, convirtiéndose en acusador. Su palabra de intelectual es su acción. En El sueño de la razón, Buero sumerge al espectador, por distintos procedimientos de extraordinaria originalidad y riqueza técnicas, en los que no me es posible, claro, detenerme aquí, sumerge al espectador en el interior de una conciencia, la de Goya, atrapada en el centro de la férrea y sutil tela de araña del terror que el poder ha tejido pacientemente en torno a sus víctimas. Si Velázquez podía luchar cara a cara con un antagonista, que no era naturalmente solo un individuo, sino un mundo difuso, encarnado en individuos que lo significaban, si del mismo modo Esquilache luchaba contra un mundo visible también en sus distintos niveles e igualmente encarnado en individuos concretos contra los que era posible, perdón, contra los que era posible una acción interior o exterior del protagonista, a Goya, en cambio, se le niega la posibilidad del combate abierto y de frente, pues su antagonista, su torturador, permanece invisible para Goya. Invisibilidad que lo hace todavía más terrible. Es un mundo sin rostro y sin voz, dentro del cual y no frente al cual Goya se debate dándole rostro y voz. Como Goya, el espectador se encuentra atrapado dentro de un mundo que solo se revela en el interior de la conciencia del protagonista, que es de consuno la conciencia de España, la del pasado y la del presente. La unidad fundamental de los dramas históricos de Buero Vallejo que he reseñado sumariamente radica, a mi juicio, en la conexión dialéctica que el dramaturgo establece entre pasado y presente. En el pasado histórico busca Buero, como siempre sucede en todo auténtico drama histórico, momentos de crisis cuyas opuestas o conflictivas opciones encarna en personajes individualizados, evitando incurrir en dos errores: el de construir antihistóricamente el pasado, despojado de sus particularidades propias, como simple y pura imagen analógica del presente, y el de presentar el pasado per se, olvidando que éste solo existe por el presente y desde el presente. Las fuerzas históricas en conflicto que la acción plasma escénicamente significan simultáneamente, por virtud del marco ideológico de instalación del autor y del espectador, tanto en relación con el pasado como en relación con el presente. Y es en esa captación simultánea del doble significado de la acción donde tiene lugar la síntesis dialéctica, puesto que el marco ideológico homogéneo para autor y espectador que preside la construcción de la acción y la selección de los materiales históricos establece ipso facto todo un sistema de relaciones de causalidad entre el pasado y el presente. Cuando el drama termina, el pasado no se cierra sobre sí mismo, sino que se abre al presente, y es en este donde el espectador debe encontrar las respuestas últimas. Si se me permite la simplificación, los dramas históricos de Buero plantean una pregunta al pasado, cuya respuesta se encuentra no en el pasado, sino en el presente, y es al espectador a quien se le invita a establecer la relación entre la pregunta y la respuesta. Por otra parte, la originalidad dentro del teatro contemporáneo, no solo español, del modelo de drama histórico construido por Buero Vallejo reside, en mi opinión, en que invalida y muestra lo artificioso y hasta arbitrario, a mi juicio claro, y este es discutible, de la dicotomía que la crítica dramática en los últimos años ha venido operando entre la dimensión distanciadora y la dimensión identificadora del drama, hasta el punto de proponer una separación o una oposición funcional entre el llamado teatro de identificación y el teatro de distanciación. El drama histórico de Buero hace ver que la distanciación y la identificación son funciones complementarias, no excluyentes, de la estructura dramática. Una tercera visión, la que quiero hablar aquí de la historia, es lo que he llamado la visión sincopada. Este otro tipo de drama histórico está construido como un reportaje dramático combinando la estructura episódica de la chronicle play shakespeariana y las técnicas del teatro documento. Sus características más obvias son, primero, la sustitución del héroe individualizado por el héroe colectivo o plural, despojado de su estatus como héroe y degradado, en sentido dramático, no ético, al nivel del hombre sin cualidades, humilde y sin conciencia de su protagonía, vapuleado por las fuerzas caóticas de la historia, víctima de las circunstancias, sacudido al vaivén de fuerzas históricas que ni ha creado ni entiende. Segundo, el proceso histórico aparece sincopado en momentos significativos que, enlazados por el modesto héroe plural, alcanzan en él y a través de él su unidad tanto dramática como de sentido. Tercero, la mezcla, bien por yuxtaposición o por coordinación, de personajes históricos y personajes ficticios, así como de parlamentos, discursos, documentos y noticias históricas y de acciones ficticias. Cuarto, la incorporación de fotografías, secuencias documentales, canciones, proclamas, utilizadas como material visual o auditivo de fondo, en contraste con el contenido de las situaciones o como ilustración de ellas. Y quinto, la ruptura constante de la acción lineal, sincopada también en una sucesión de cuadros que hacen progresar cronológicamente a saltos la acción dramática. De entre las varias piezas que pertenecen a esta modalidad de drama histórico, citaré solo dos: El camarada oscuro, 1972, de Alfonso Sastre, e Historia de unos cuantos, 1970, de Rodríguez Méndez. Cabrían también, por ejemplo, obras de López Mozo. La pieza de Sastre, subtitulada Melodrama histórico, forma parte de una colección de obras, casi todas inéditas y no estrenadas, que su autor reunió en un volumen mecanografiado con el título de Teatro penúltimo, escritas entre 1965 y 1972. El hilo conductor, tanto argumental como semántico, viene dado en este drama por Ruperto, humilde, irrisorio y magnífico héroe, aunque no, claro, héroe en sentido aristotélico, sino en sentido esperpéntico, cuya vida se nos cuenta en 26 cuadros, desde su nacimiento en una simbólica cuadra portal de Belén, hasta su entierro un día de lluvia en un cementerio civil, con asistencia, entre otros, muy pocos, del autor, Alfonso Sastre, y de guardias grises y policías de paisano que patrullan por el patio de butacas, vigilando a actores y público, y hacen una sola detención, la de Sastre. Todos los traumas de la historia española del siglo XX, la acción comienza en la Barcelona de 1902 y termina en el Madrid de los últimos años del franquismo, van siendo actualizados en la escena, asociados a la vida de ese pobre y minúsculo Ruperto, don nadie español, tan entrañable, tan ingenuo, tan desvalido y tan entero, sin embargo. Él es el centro, sin conciencia de serlo, de una historia de pesadilla, una historia a punto muchas veces de ser otra historia distinta, frustrada en cada ocasión por los mismos hados, entre comillas, desviada por las mismas fuerzas, aunque sus nombres, apellidos y circunstancias vayan cambiando en la superficie. Fundamentalmente estribada en una visión antidialéctica de la historia, por voluntariamente unilateral, y de ahí su subtítulo de melodrama, desconocemos cuál sería la capacidad de impacto de la obra sobre un público representativo de todas las Españas y las reacciones de éste. Cólera, amargura, pesimismo, esperanza, desengaño. El único modo de verificación sería su estreno. En cuanto a Historia de unos cuantos, a la que podrían sumarse otras del mismo Rodríguez Méndez, El círculo de tiza de Cartagena, La mano negra, Bodas que fueron famosas, Del pingajo y la fandanga, ninguna, que yo sepa, estrenada, es una crónica dramática de la España popular, encarnada en dos humildes familias de barrio madrileño, enfocadas en varios momentos claves de la historia contemporánea de España. 1898, boda de los reyes y atentado de 1906, 1920 y guerra de Marruecos, 1921 y derrota de Melilla, final esperanzado de la década de los 20, 14 de abril de 1931 y llegada de la Segunda República, fiesta con fondo de luchas callejeras durante uno de los últimos años de la República, julio de 1936, 18 de julio de 1939, noche en los años 40. A través de esos 10 momentos de la historia pública española, concretados escénicamente sin abstracción ninguna, desfila ante nuestra conciencia una veta muy honda de la intrahistoria en su fluir cotidiano, con sus pequeños esplendores y miserias y sus contradictorias ilusiones y esperanzas. El hilo dramático conductor de este reportaje, escrito desde la ilusión retrospectiva y la desesperanza actual cuando fue escrita, como una especie de porvenir frustrado del pasado, lo encontramos en la integración, esta vez dialéctica, aunque por vía sincopada, de lo que pudo haber sido y lo que fue. Polos históricos, a la vez que dramáticos, que mutuamente se sostienen y se destruyen a la vista del espectador. a lo largo y a lo ancho del drama, cruza la sombra del Caín machadiano, imponiéndose como una presencia invisible, un fatum, un destino histórico al que su autor no nombra. Una cuarta visión de la historia, es la última que quiero mencionar aquí, es lo que podríamos llamar la visión épica del pasado inmediato. He reservado para el final este tipo de drama histórico, abundante también en el teatro europeo contemporáneo, que toma como asunto el pasado inmediato, muy inmediato, estrechamente conectado todavía con el presente del autor y de sus públicos. En estos dramas suele fallar forzosamente una de las características asociada tradicionalmente al género del drama histórico, la distancia o alejamiento del pasado. El pasado inmediato, casi copresente, se constituye, sin embargo, en una profundización del presente, con lo cual viene a coincidir en el fondo con una de las dimensiones consustanciales a todo drama histórico, hacer ver la historia, no importa si alejada o próxima, como la profundidad del presente, para utilizar una feliz expresión de Ciolanescu. No es este el lugar para discutir, pues no estamos trazando aquí la evolución interna de un género. ¿En qué sentido caben estos dramas del pasado inmediato dentro del campo semántico de la definición estándar de drama histórico? Ni en qué modos desbordan y amplían el contenido de esa definición. Para ello sería necesario redefinir el género mediante el análisis crítico de los principios que fundamentan la noción misma de género literario. En todo caso, la noción misma de género es una noción histórica y como tal sujeta a la ley del cambio y en consecuencia a la interacción constante de la sincronía y la diacronía del sistema. Para decirlo con palabras del gran crítico literario ruso Mikhail Bakhtin, cito: el género es siempre el mismo y otro, siempre viejo y nuevo al mismo tiempo. Renace y se renueva en cada etapa de la evolución literaria y en cada obra individual. El género vive en el presente, pero se acuerda siempre de su pasado, de su origen. Representa la memoria artística a través del proceso de la evolución literaria. Por ello mismo está en condiciones de garantizar la unidad y la continuidad de esta evolución. Termina la cita. Dos autores españoles, habría podido elegir otros, he elegido como representantes de este tipo de drama histórico, Max Aub y Rafael Alberti. Ambos, como es de sobra conocido, pertenecen a la generación de los años 20, llamada del 25 o del 27, la de Lorca, pero los dramas que voy a considerar fueron escritos entre 1939 y 1956, siendo así radicalmente coetáneos de la primera década y media del franquismo, con la particularidad interesante de haber sido creados extramuros de la sociedad de censura, aunque ideológicamente dirigidos contra ella. Precisamente, en 1956 escribía Max Aub, desde su exilio mexicano, estas palabras que podrían servir de lema a sus dramas históricos. El paso del tiempo, decía Max Aub, hasta hoy, no lleva a mis personajes a rectificar nada de lo dicho. Todo está igual. Si no fuera así, tampoco enmendaría los planos. Cuanto escribí, si algún valor tiene, es el de testimonio. De los cinco dramas históricos de Max Aub, de un tiempo a esta parte, que es del año 39, San Juan, del año 43, Morir por cerrar los ojos, del año 44, El rapto de Europa, del 46 y No, del 52, voy a referirme solamente al primero de ellos. Ninguno de estos cinco dramas ha sido estrenado en España. En cuanto a Alberti, voy a considerar Noche de Guerra en el Museo del Prado, que es de 1946, tampoco estrenado todavía en España, que yo sepa. Los dramas históricos de Max Aub enfocan principalmente la tragedia de una colectividad, los judíos en San Juan, la Francia ocupada por los nazis en morir por cerrar los ojos, las víctimas del nazismo en el rapto de Europa. Más que un teatro de caracteres, es un teatro de situaciones dotadas de un gran poder desenmascarador, pues lo que se propone el dramaturgo no es plasmar el drama de unos individuos, sino el drama colectivo de un pueblo. Cada uno de los personajes alcanza su plenitud de sentido dramático por su función de catalizadores, o más exactamente de polos de tensión, a través y alrededor de los cuales la historia se hace drama. Aunque el resultado sea semejante al de las crónicas dramáticas de Shakespeare, una imagen y una profunda toma de conciencia desenmascaradora de la historia, los procedimientos son naturalmente distintos, pues a la estructura circular y cerrada de las piezas históricas de Shakespeare sustituye Max Aub un tipo de construcción épico-perspectivista absolutamente abierta. Max Aub convierte al héroe colectivo, el antiguo coro trágico, en protagonista del drama de la historia occidental contemporánea, multiplicando sus voces y sus rostros a la vez víctima y verdugo, perseguidor y perseguido. La formulación dramática más intensa de esta tragedia colectiva la encuentro en el extraordinario monólogo titulado De un tiempo a esta parte, monólogo que es, en el pleno sentido de la palabra y sin equívocos o fáciles asociaciones, un caso excepcional de teatro épico, raras veces cultivado en la forma dramática específica del monólogo ya anterior a la publicación del Pequeño órgano para teatro de Brecht. El héroe, protagonista, agonista y coro a la vez, es una mujer de 60 años, Emma, que habla, desde el fondo insondable de su soledad y su miseria, desde el fondo mismo del infierno, de noche, en Viena, en 1938. Habla a su marido, muerto en Dachau, y habla también a sí misma, porque, como ella dice, para mí los otros soy yo, yo sola y los muertos. De lo que habla es de sí misma, de la tragedia de sí misma y de sus muertos. Y en esa tragedia, contada, confesada, vivida y vuelta a vivir por la palabra, está entera, alucinante, desgarradora, la tragedia de una familia, de una nación, de todo un mundo, de la condición humana en un momento de su historia real y concreta. Palabra a palabra, cobran presencia en la escena de una manera desnuda, sin artificio, de modo limpiamente dramático, hombres, mujeres, niños, masas y crímenes, crueldades, humillaciones y el absurdo, la locura, el miedo, el odio. Cada palabra lleva en sí toda la potencia de la acción y provoca en el espectador la piedad y el horror de las grandes tragedias. Cuando Emma termina de hablar, antes de decir su última frase, que es un grito de esperanza cargado de poder catártico, el espectador, imaginario en este caso, ha vivido por la virtud de la palabra de un solo personaje todo un drama con una acción completa y compleja, el drama de la historia alucinada de Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Noche de Guerra en el Museo del Prado es la mejor pieza del teatro político de Alberti y a la vez un valiosísimo y original ejemplo de teatro histórico popular. En el prólogo, el autor narra los sucesos ocurridos 20 años antes, en noviembre de 1936, el salvamento de los cuadros del Museo del Prado, trasladados por milicianos a los sótanos del museo para protegerlos de los bombardeos de las tropas franquistas que atacan Madrid. La narración del autor, que va hablando de algunos cuadros famosos de Rubens, Velázquez, Fra Angelico, Tiziano, y de dibujos y aguafuertes de Goya, es auxiliada por la proyección cinematográfica simultánea al discurso de las pinturas y dibujos y a la vez interrumpida, pautada y completada por las voces individuales o en coro de los personajes de los cuadros, dibujos y aguafuertes. Alberti consigue crear así una eficaz introducción épico-dramática al tema de la obra, una noche de guerra en Madrid durante los días más graves del mes de noviembre de 1936. La acción del largo acto único tiene lugar en la sala grande del Museo del Prado. Al levantarse el telón, se oye el cañoneo lejano de los sitiadores del Madrid de 1936. Concitados por el ruido de esta guerra, se congregan para levantar una trinchera y organizar la defensa personajes de otra guerra, la de la independencia, tal como Goya la inmortalizó en los fusilamientos del 3 de mayo y en algunos de sus dibujos y aguafuertes. Cada uno de ellos viene a combatir con las mismas armas de entonces, en la misma guerra en que luchó y por las mismas causas, y a morir de nuevo con el mismo heroísmo y la misma rabia con los que ya murió. Su guerra y la nueva guerra, cuyo sonido, cañonazos, ráfagas de ametralladora, bombardeos, sirenas de alarma, determina palabras y acciones de los personajes, quedan identificadas dramáticamente en una única y sola guerra. La guerra del pueblo español sitiado. Esta estupenda metáfora en acción suscita todo un sistema de correlaciones de sentido, obligando al espectador o al lector a una auténtica y espontánea síntesis, mediante la cual el sitio de Madrid, el Madrid del 36, se carga de todo un complejo de valencias históricas concretas. A estos personajes, a cuyo cargo está la acción principal, vienen a unirse, aunque sin fusionarse escénicamente con ellos, tres parejas más, una histórica, el rey Felipe IV y su bufón, el enano don Sebastián de la Mora, otra mitológica, Venus y Adonis, y otra bíblica, los arcángeles Gabriel y Miguel, que aparecen solo en sendas escenas. La función dramática de estas tres parejas es la de ampliar semánticamente el contenido del drama, bien como víctimas de la agresión, Venus y Adonis, o el amor y la paz, asesinados por el nuevo Marte, el arcángel de la Anunciación a quien la agresión le ha impedido terminar su mensaje a María, o bien como culpable y responsable el rey Felipe IV, cuya figura y actuación está tratada por el dramaturgo con clara y consciente técnica de esperpento vallenclanesco. La última escena del drama, de extraordinaria riqueza plástica y de gran intensidad dramática, está construida también con técnica esperpéntica. A los personajes goyescos ya citados se unen otros nuevos, correspondientes, dice una acotación, a una gran comparsa muy semejante a la titulada por Goya El entierro de la sardina. Entran a escena en un momento en que la sirena de alarma, que registra la presencia de aviones de bombardeo, alcanza su máximo, oyéndose, coincidiendo con ella, dice la misma acotación, un ruido infernal producido por la atroz estridencia de trompetillas, matracas, ralladores, cacerolas, guitarras, tambores y pitos. Es la comparsa, dice otra acotación, de los lisiados, de la miseria, del hambre negra española. Traen dos figuras cubiertas que, al ser destapadas, serán juzgadas y ejecutadas por el Tribunal Popular. Una figura que aparece, cito, como un enorme sapo de ojos saltones de rasgos humanos en traje militar, espada al cinto, gran banda al pecho y con decoraciones, representa a don Manuel Godoy, el generalísimo, el príncipe de la paz, el choricero. La otra figura, cito, viejo pelele de cara amarillenta, desgreñados cabellos y largo traje negro de encajería, representa, cito, a la señora de don Carlos IV, la reina María Luisa, la gran puta. En la escenificación del juicio y ejecución de ambas figuras, invitación al espectador para realizar la misma acción en la figura análoga del presente, símbolos de la desvergüenza y la tiranía, despliega Alberti todos sus poderes de poeta dramático. Alberti, en lugar de situar la acción dramática en el pasado, como hace normalmente todo drama histórico, integra el pasado en una acción dramática situada en el presente, con lo cual, de modo original y eficaz, hace funcionar lo mismo que Buero y antes Valle y Sastre, la técnica del distanciamiento como técnica de la identificación. El heroísmo del pueblo la espontaneidad para la unión y la resistencia, su capacidad para el desplante y para la gracia, su conciencia de la causa como causa popular, su reacción a la injusticia y a la traición de que son víctimas, los horrores y crueldades de la guerra, la ejecución simbólica de los culpables, reflejan simultáneamente, integradas en una unidad dramática y escénica e identificadas en forma y contenido, dos noches de guerra distantes en el tiempo, 1808-1936, pero unívocas en significado. Los personajes de 1808, el fusilado, el manco, el amolador, la maja, el torero, el estudiante, etc., héroes de la resistencia contra las tropas napoleónicas, sin dejar de ser lo que fueron, son los nuevos héroes de la resistencia contra las tropas franquistas, con la particularidad de que el tiempo del drama no es sólo el pasado absoluto ni el presente actual, sino el presente histórico, superación e integración a la vez de ambos. Del mismo modo, cada término de la acción y de la palabra del drama plasma escénicamente el fue y el es, como expresiones dramáticamente simultáneas de una sola y misma realidad. Con lo cual, el sentido político de esta pieza no dimana sólo de la palabra ni de la acción como totalidad, ni de las situaciones como entidades escénicas particularizadoras, ni de la conjunción de las tres, sino de la pura estructura dramática. Quiero terminar hablando brevemente de uno de los procedimientos originales del drama histórico español, el anacronismo. Todo lector del teatro clásico español recordará sin duda cómo los críticos ilustrados y menos ilustrados, claro, de formación neoclásica y de mentalidad neoaristotélica a ultranza, arremetieron contra lo que desde su código estético consideraban uno de los defectos graves del teatro barroco, los anacronismos. El anacronismo constituye hoy, en no pocos dramas históricos españoles, una técnica conscientemente adoptada con función muy precisa y no por falta de sentido histórico de la realidad del pasado. Esto, valga el inciso, nos hace pensar en la necesidad de reinterpretar desde nuevas perspectivas la verdadera función dramática del anacronismo en aquel teatro clásico nuestro. Circunscribiéndonos al presente, vamos a considerar, de entre los varios dramas que podría haber elegido, uno solo de los dramas históricos de Alfonso Sastre, y elijo dramas no representados adrede. MSV, o La sangre y la ceniza, incluido en la misma colección de teatro penúltimo. MSV son las iniciales de Miguel Servet de Villanueva, el gran heterodoxo español condenado a morir en la hoguera en Ginebra por Calvino el 27 de octubre de 1553. En esta obra se nos representa en un prólogo, 17 cuadros y un epílogo, la última etapa de la vida de Miguel Servet, desde sus días de corrector de pruebas en una imprenta de Lyon hasta su encarcelamiento, juicio y muerte en la hoguera en Ginebra. Sastre ve y nos hace ver a Servet, como años antes a Guillermo Tell, como modelo del héroe de la libertad en lucha tenaz y sin cuartel contra toda forma de tiranía, en la que encarna la figura con valor arquetípico del intelectual acosado, insumiso, rebelde y a la postre torturado y eliminado por los representantes del poder establecido, pero no sólo del intelectual que habla, sino del intelectual que hace. Aunque Sastre se ha documentado cuidadosamente para construir su drama y utiliza en él documentos, personajes, discursos y sermones históricos, a veces en exceso, rompe sistemáticamente, y es lo que aquí nos interesa, el plano histórico, desde el prólogo hasta el epílogo, mediante el uso continuo y deliberado del anacronismo, convertido en procedimiento dramático de doble función: distanciamiento abrupto del pasado, rompiendo la ilusión teatral, e identificación no menos abrupta con el presente del espectador, presente no necesariamente español, sino occidental. Al mismo tiempo, y como consecuencia inmediata, la técnica del anacronismo pretende hacer tomar conciencia al espectador de la coincidencia e identidad de situación, la de la enajenación, entre su propio tiempo presente y el tiempo pasado de Servet. Los anacronismos son de muy distintos tipos: visuales, auditivos, lingüísticos, ideológicos. He aquí enumerados, pues no puedo detenerme en su análisis, ni creo que necesiten comentario, algunos de ellos. En 1553, himno nazi, brigada de investigación criminal, micrófonos, tortura eléctrica, fusilamientos en masa, etcétera, etcétera. A los que hay que añadir el estilo y el contenido de la argumentación de los personajes. El mismo sentido de ruptura y choque dimana de la utilización de altavoces, proyecciones y maniquíes. En realidad, el juzgado, condenado y torturado a la hoguera no es solo Servet, sino la sociedad, el público que debía haber asistido al drama. Por caminos distintos y desde distintas concepciones del drama histórico, tres dramaturgos españoles, Valle-Inclán, Buero y Sastre, pero podría añadirse y Martín Recuerda y otros, únicos a los que aquí hemos querido limitarnos, aportan al drama occidental la misma crítica interna de la dicotomía de las funciones identificadora y distanciadora de toda estructura dramática que los críticos occidentales parecen empeñados en defender. Podíamos, pues, concluir que una de las aportaciones del drama histórico español al teatro contemporáneo vendría a ser, y creo que es importante, la afirmación de la necesidad de la relación dialéctica entre identificación y distanciación como consustanciales al género dramático. La una, parecen indicar estos dramaturgos españoles, exige estructuralmente la otra, no la niega. Con esto terminamos este ciclo de conferencias. Espero que, aunque haya tenido que condensar bastante y dejar fuera otros aspectos del teatro del siglo XX, no era posible tratarlos en las cuatro conferencias de que disponíamos, espero que haya servido para aclarar y no para confundir. De todos modos, lo importante no son estas conferencias, me refiero con respecto al teatro español del siglo XX. Lo importante es que los responsables del teatro en España, es decir, aquellos que tienen el poder para montar obras teatrales, en lugar de ejercer la ceremonia de la confusión, no se dediquen justamente a montar mucho teatro español que no se conoce y que está esperando ser montado, y sin necesidad de recurrir a trucos que no les van. Muchas gracias por su asistencia.